Entrevista.
Es abogado y profesor titular grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes por la invitación. Encantado.
Posee una amplia trayectoria como consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Bueno, es un contexto, yo diría, atípico respecto de lo que fueron otros traspasos, por lo menos en lo laboral, en que nos encontramos efectivamente, como usted dice, con una serie de conflictos. Cuando uno habla de conflictos, en general lo equipara a la huelga. En realidad no son tantos conflictos en el sentido de paralizaciones o huelgas, sino que son conflictos en torno a problemáticas de despidos colectivos.
Como un preanuncio que habían hecho algunos dirigentes políticos que decían de que cuando asumamos iba a ser un problema para las relaciones. Bueno, no asumimos todavía y estamos hablando que hay 14, 15 conflictos actualmente donde hay muchos despidos, empresas que están haciendo reestructura dejando trabajadores por el camino o alguna de ellas que se va del país de la noche a la mañana.
Fue asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2015 y 2020 y asesor parlamentario en los periodos de los legisladores Héctor Lescano y Juan José Bentancor. Hoy, en 970 Noticias.
Entrevista.
Hugo Barreto.
Ocho de la mañana, 41 minutos, y ya recibimos con mucho gusto a través de Google Meet también al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto. Bienvenido, Barreto, un placer recibirlo. ¿Cómo le va?
Buenos días, muy bien, gracias por la convocatoria.
Bueno, muchas gracias a usted por atendernos cuando recién asumieron el pasado 1 de marzo. Bueno, de hecho, fue la firma de todos los ministros y ustedes van a estar asumiendo en la cartera este próximo miércoles, ¿no? Si no me equivoco.
El jueves,
bien. A partir de miércoles empiezan todos los ministerios a asumir hasta de miércoles a viernes, y a ustedes les toca el jueves. Así que bueno, empezando ya con sus funciones como subsecretario y también con varios frentes abiertos, ¿no? Escuchábamos recién en la presentación, declaraciones suyas, también del ministro Juan Castillo, que señalaba que no habían asumido todavía, ya tenían 14 o 15 conflictos para atender. Hubo algunos muy sonados en el último tiempo, por ejemplo en COPSA, por ejemplo los frigoríficos, y también el de Yazaki. Usted dijo en su momento, también cuestionó declaraciones del director de trabajo diciendo que se había tirado de la piola por parte de los trabajadores, y usted señalaba que eso no le hace bien a la negociación en materia laboral. Hago este mini resumen para preguntarle en el inicio cuáles son para usted las urgencias o las prioridades que tienen que atender ahora recién asumidos en el ministerio.
Sí, efectivamente hay una situación en torno a la pérdida de puestos de trabajo o en otros casos suspensiones a raíz de dificultades de las empresas en la industria frigorífica, básicamente. Quiere decir que allí hay una urgencia en lo que refiere a atender de manera prioritaria situaciones de pérdida de puestos de trabajo, como acabo de decir. Pero en el plazo inmediato también hay que trabajar en lo que serán los procesos de negociación colectiva. Ustedes saben que a mediados de año se produce el vencimiento de una serie muy importante de resoluciones de los consejos de salarios, que va a demandar una apertura, estimamos, de unas 180 mesas de negociación. Y concomitantemente con esos procesos también no soslayar lo que es la planificación que hemos venido elaborando desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Trabajo que vamos a asumir, o que va a asumir el ministro Castillo, en lo que hace a una concepción de las relaciones laborales que nosotros queremos imprimir a la gestión.
Bien.
Quiere decir que hay, como distintas velocidades, diríamos, ¿no? Una cuestión inmediata, pero con una mirada puesta en lo que será el tono general de la gestión.
En particular en las urgencias, lo que usted menciona, las distintas velocidades, los conflictos que están ahora ya presentes y que hay que atender, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, ¿cómo piensan ustedes arrancar con estos temas, sobre todo en el tema COPSA, industria frigorífica, que están ahora con situaciones complejas?
Bueno, el sistema nuestro de dilucidación de los conflictos se basa o reposa en un componente muy importante de tripartismo, o sea que los conflictos inicialmente se tratan a nivel de cada uno de los consejos de salarios respectivos. Afortunadamente Uruguay tiene lo que ya a esta altura podríamos decir como una especie de política de Estado, de reconocer que las relaciones laborales implican una gobernanza tripartita del sistema. Quiere decir que los distintos conflictos a los que usted refiere se van a ir tratando o se les va a dar continuidad al tratamiento que vienen haciendo los consejos de salarios. Pero no exclusivamente, sino que el Ministerio de Trabajo también cuenta con otros instrumentos. Estoy pensando, por ejemplo, en el INEFOP, en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que puede contribuir de manera muy eficaz para los casos en que los trabajadores requieran algún grado de adaptabilidad a nuevos sistemas de producción o para mejorar sus condiciones de empleabilidad si se trata de pérdidas de puestos de trabajo, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero lo importante es contar con mecanismos apropiados que quizás deban perfeccionarse. Hay un problema que hemos constatado en el Ministerio de Trabajo vinculado a la necesidad de reforzar los equipos de negociación, porque en los últimos años no se ha, diríamos, repuesto las vacantes existentes en esa materia. Entonces nos encontramos con unos procesos que van a ser muy dinámicos de negociación colectiva, tanto en el ámbito privado, como decía, de los consejos salarios, como en el ámbito público, porque no olvidemos que este es un año de ley de presupuesto, de ley de rendición de cuentas, sí, que demanda también fuertes componentes de negociación colectiva en los aspectos laborales, naturalmente, y por lo tanto hay un desafío muy fuerte que tenemos, ya les digo, de reforzar los equipos de negociación colectiva por la falta, reitero, de cobertura de las vacantes ocurridas en los últimos años y el menor presupuesto con que cuenta este Ministerio de Trabajo respecto de las gestiones anteriores al año 2020. Nosotros este año nos vamos a tener que manejar con el presupuesto existente y recién plenamente los proyectos de desarrollo en su plenitud, diríamos, los podremos desarrollar a partir del 1 de enero del próximo año, cuando contemos con nuestro propio presupuesto.
Gabriel Odone, ministro de Economía, ha planteado el tema de desindexación de salarios. Eso ya ha generado algunas repercusiones, ya ha hablado Juan Castillo, también la gente del PIT-CNT. ¿Cuál es la opinión de Barreto? ¿Qué opina sobre este tema? ¿Cómo se hace? Si es que se hace.
Bueno, desde el Ministerio de Trabajo, lo que ha dicho el ministro, Juan Castillo, es la preocupación que nos genera los ingresos insuficientes de un contingente muy importante de personas que oscila entre unas 500.000 trabajadores. Imaginen ustedes el impacto que eso tiene en los hogares, de que 500.000 personas perciban ingresos que rondan en los 25.000 pesos. Pero podríamos llevarlo a 30 o 35 mil pesos y también diríamos que son ingresos insuficientes, ¿verdad? Pero bueno, allí hay un núcleo muy importante a atender, teniendo en cuenta además la dificultad al grado que se trata de salarios que no han podido ser recuperados, diríamos, aún en ejercicio pleno de la negociación colectiva en Consejo de Salarios. O sea que eso requiere una atención principalísima. La discusión en torno a la desindexación, y ahora sí voy a la respuesta a la pregunta suya, se sitúa entonces no a la totalidad de lo que es el universo, diríamos, de los trabajadores amparados por los consejos de salarios, sino aquel tramo de ingresos superiores, que no tengo francamente muy claro a qué rango está referido. Pero, en todo caso, creo que la discusión debe circunscribirse a ese elemento o a esa idea que se ha planteado desde economía, y yo soy absolutamente optimista a que logremos una buena síntesis y un acuerdo y unos lineamientos, diríamos, que contemplen las necesidades de las personas que trabajan y también, desde luego, las oportunidades o las posibilidades de las empresas para lograr, reitero, una síntesis adecuada en ese sentido, evitando en lo posible, diría yo, los pronunciamientos a priorísticos, ¿verdad? Apuesto al propio intercambio que podamos dar al interior del equipo de gobierno. Y de hecho, una de las cuestiones que está ya proyectada es la formación de un equipo técnico entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para definir efectivamente cuáles son los lineamientos económicos de la próxima ronda de Consejo de Salarios.
Pero este es un tema que...
Si me permite nada más, cosa nada más, perdón, sí. Disculpa.
No, por favor.
Hay que tener en cuenta que los lineamientos, cuando hablamos de lineamientos del Poder Ejecutivo hacia la negociación colectiva en Consejo de Salarios, los lineamientos no se agotan en lo que hace a la proyección de los aumentos salariales y de los ajustes, los aumentos a los mínimos y los ajustes a las remuneraciones, sino que corrientemente también los lineamientos han incorporado otros temas como parte de la propuesta del menú del Poder Ejecutivo para poner al alcance o para ofrecer a los actores sociales en la negociación colectiva. Normas sobre igualdad de remuneraciones en materia de género, normas sobre formación profesional, sobre prevención y solución de conflictos, esto es muy importante también, porque son las propias partes las que a través de los mecanismos ofrecidos en los lineamientos pueden alcanzar, diríamos, normas propias y ajustadas a su realidad para interpretar las resoluciones de los consejos de salarios, promover procedimientos propios para superar los conflictos, etcétera.
Es un tema entonces que a nivel de gobierno, ustedes en el Ministerio de Trabajo no están cerrados obviamente a discutirlo, y usted menciona que se va a trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Economía, que es desde donde viene el planteo, desde el Ministro de Economía, con el Presidente. ¿Qué han hablado sobre este tema? ¿Ha habido algún tipo de lineamiento planteado desde el Presidente y su entorno, digamos, para cómo hay que tratar este tema, o queda en la discusión entre los dos ministerios?
En todo caso, la decisión final es una decisión del Presidente de la República, desde luego, ¿no? Porque se trata de un elemento sustantivo en la realidad social, como es el ingreso del trabajador y sus familias, nada más y nada menos, de las personas que trabajan, y la realidad misma que vive el país a nivel de las empresas.
Por eso, Presidente, ¿qué les dijo en ese sentido?
La decisión última es del Presidente. Yo entiendo que el Presidente no se ha pronunciado porque no existen todavía lineamientos. Lo que existen son puntos de vista que todos hemos visto a partir de la, fundamentalmente disparados por opiniones del Ministerio de Economía. Pero no hay una síntesis todavía, no hay una propuesta cuya última palabra, les reitero, sí es del Presidente de la República.
Bien. Otro de los temas pendientes que hace tiempo se viene hablando es el tema de la reducción de la jornada laboral, algo que se ha planteado en otros países, que ya existe en otros países, pero en Uruguay hay discusiones sobre el punto. Incluso el ministro anterior, Pablo Mieres, convocó a empresarios y trabajadores, no avanzaron mucho en los últimos tiempos. Nosotros hicimos un debate acá también entre el PIT-CNT y los empresarios están preocupados por los costos, por la falta de personal para cubrir las funciones. ¿Cómo analiza usted, que es un especialista además, docente en trabajo y seguridad social, cómo analiza este tema? ¿Por dónde puede empezar a desandarse el camino?
Sí, yo muy, muy brevemente lo que quiero repetir, simplemente una frase que me parece que es el punto de partida de todo esto, y es que la discusión sobre la reducción de la, más que de la jornada, la reducción del tiempo de trabajo, me gusta hablar de la reducción del tiempo de trabajo y no de la jornada, porque la jornada acota mucho las cosas, ¿verdad? La reducción del tiempo de trabajo, es una discusión ineludible, no es que se le ocurra. Que lo vayamos a discutir porque sea un planteo del PIT-CNT, como usted bien anunciaba recién, en su pregunta, se trata de una temática que atraviesa, diríamos, las políticas laborales de muchos países. Por lo tanto, es una discusión absolutamente ineludible y que no hay que plantearla a priori, si me permite, como una cierta, diríamos, oposición a la productividad. Las mejores experiencias en materia de reducción de la jornada en países europeos han redundado también en una mejora de la productividad. Por lo tanto, no son necesariamente componentes contradictorios, reducción del tiempo de trabajo y aumento de la productividad. Hay allí fórmulas, diríamos, que pueden encontrarse de acuerdo a cada sector. No podríamos estar pensando desde este punto de vista en una solución de tipo general y a priorística, ni mucho menos inmediata, sino que estos son procesos, ¿verdad? Procesos de aproximación teniendo en cuenta las realidades propias de cada sector. Yo soy,
Bien.
desde ese punto de vista, optimista, o más bien esperanzador, más que optimista. En torno a cómo podemos dar solución a una cuestión, diríamos, reitero, que se impone, no porque nadie lo imponga desde el punto de vista externo, sino que hay una necesidad de adecuar el tiempo de trabajo
Bien.
a los nuevos procesos tecnológicos y demás. Por lo tanto, creo que es un proceso paulatino, pero firme desde el punto de vista de la dirección de las políticas laborales.
Bien, Barreto, lo invitamos ya en el final de la entrevista al Caro Cruz, que es un juego que hacemos con todos los invitados. Le damos dos o tres opciones, tiene que elegir solo una y no puede argumentar. Tiene un comodín que puede usar cuando quiera, pero
Es malo para un abogado eso, no poder
no
argumentar.
puede argumentar, sí. Ahí no lo dejamos, no lo dejamos ejercer.
Trabajamos de eso.
Sí, claro. Por eso mismo, por eso mismo. Bueno, arranca Andrés.
¿Docente o abogado?
Docente.
Pablo Mieres, ¿fue un ministro de Trabajo bueno, regular o malo?
¿La ley de responsabilidad penal empresarial hizo de los empleadores unos infractores impenitentes o los benefició ya que se aplicó pocas veces? Dos pasos.
Requeriría una explicación,
No,
eso es
pero
el problema.
Dos pasos metió.
Tiene solo un paso.
No se puede.
Tiene solo un paso, ya lo usó. Tiene que contestar. Tiene que elegir una de
Ah,
las dos.
solo un paso.
Claro, solo un comodín, solo un paso era.
Ah, solo un comodín.
Claro.
Repítame la pregunta, por favor.
¿La ley de responsabilidad penal empresarial hizo de los empleadores unos infractores impenitentes o los benefició, ya que se aplicó pocas veces en los juzgados?
La segunda.
Como central sindical, ¿la CUT de Brasil o la CGT de Argentina?
No se puede pasar.
No.
Son centrales sindicales absolutamente
No, no
distintas.
puede argumentar tampoco, Barreto. Tiene
No
que
puedo
elegir una.
Elija
Elija una.
una, elija una.
Correcto. La CUT de Brasil.
Muy bien.
La
La
última.
última.
¿Cadena perpetua revisable o pena de muerte?
Es una opción. Ninguna de las dos me representan. Pero bueno, la pena de muerte, desde luego, es absolutamente inaceptable. O sea que ustedes me están conduciendo a una respuesta que tampoco me contempla íntegramente.
Bueno,
Pero bueno, demos por bueno el juego que me están
se la damos,
planteando.
se la damos. Bueno, Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias,
Estaremos en contacto, ¿eh?